Ecléctico es posible gracias al aporte mensual de los socios 3.0 de En Perspectiva. Tú también podés sumar tu apoyo y hacer viable el periodismo de calidad en nuestras plataformas digitales. Te invitamos a suscribirte en www.enperspectiva.net/socios.
A continuación, Ecléctico, segunda temporada. Invita Eduardo Rivero.
Puertas. Bueno, como en el fútbol, para comenzar este programa número 10 de Ecléctico, como en el fútbol uno es hincha de determinado cuadro y es hincha de determinadas bandas o de determinados solistas en el terreno de la música, yo soy de los Doors, hay que decirlo, me encantan los Doors, pero me encantaban cuando existían, cuando Jim Morrison vivía, cuando todavía grababan y yo era un pibe. Es una de las ventajas de tener la edad que uno tiene ahora, que estas cosas las vivió en primera persona, ¿verdad? 1966, en Los Ángeles se formaron los Doors con Ray Manzarek en teclados y haciendo el bajo con la pedalera del órgano. Era una banda sin bajista, una cosa curiosísima. Robbie Krieger en la guitarra, John Densmore en la batería y obviamente el talentoso y el inolvidable Jim Morrison en la voz, alguien que en realidad había querido ser director de cine y poeta más que ídolo del rock. Esto hay que decirlo. Esto es el sonido de la costa oeste, potenciado además por el film de Oliver Stone de 1991, donde estaba el actor Val Kilmer haciendo de Jim Morrison. Como sabemos, Morrison murió en París el 3 de julio del 71. Yo vi su tumba en el cementerio Père Lachaise de París. Y vamos a una pequeña selección de los Doors. Este es un tema del álbum LA Woman, editado en abril de 1971. Love Her Madly.
Don't you love her as she's walking?
Seguimos con los Doors. Yo no creo en rigor que los Doors hayan sido una de las más grandes bandas de los 60 como se ha creído, sobre todo después de la película de Oliver Stone. Pero sí fue durante un breve periodo una banda importantísima en una movida importantísima que fue la movida de la costa oeste, la música californiana donde estaban entre otros Jefferson Airplane, Grateful Dead y demás. Allí sí los Doors fueron importantísimos y quedaron merecidamente en la historia. El nombre de la banda se basó en el libro The Doors of Perception del escritor Aldous Huxley. Bueno, vamos a un tema muy atípico porque no es estrictamente rockero, está muy orquestado, tiene vientos y demás, y eso fue lo que pasó en su álbum más atípico, que es The Soft Parade, un álbum de julio del 69 que yo recuerdo haber comprado en una liquidación aquí en el centro de Montevideo, en un local de discos de la Galería Uruguay que se llamaba Harmonic, que ya no existe. Así que en homenaje a ese recuerdo, este precioso tema baladístico que se llama Touch Me.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
Una más de los Doors, ¿qué les parece? Vamos a Waiting for the Sun. Es curioso porque Waiting for the Sun, Esperando al Sol, fue el título del tercer disco de la banda, editado en julio del 68, pero ese tema, Waiting for the Sun, no está en el disco que se llama así. El tema se incluyó finalmente en el álbum Morrison Hotel, quinto disco de estudio, que salió a la venta en febrero de 1970. En este tema, especialmente, la voz abaritonada, inolvidable de Jim Morrison, brilla con luz propia. Los Doors, Waiting for the Sun.
At first blood.
Perspectiva Radio Online, 24 horas, versión beta. Estás escuchando Ecléctico, segunda temporada.
Uruguaya. Laura Canoura, muchos dicen, es casi un tópico decir la gran voz uruguaya, y hay mucho de cierto en eso, qué duda cabe. Ya perdí la cuenta de los años que hace que yo la conozco personalmente, a esta gran cantante nacida en Montevideo el 2 de enero de 1957, y que se inició en el recordado grupo Rumbo, junto a músicos como Gonzalo Moreira, Mauricio Ubal fundamentalmente, que era el autor de casi todas las canciones más importantes del repertorio de Rumbo. Estaba por ahí Gustavo Ripa también, Carlos Vicente, y a ver si se me escapa alguno, y Miguel López. Ah, me acordé de toda la integración de Rumbo. Yo la vi a Laura en un espectáculo previo a su ingreso a Rumbo, cuando Laura parecía la hermana menor de Laura, en un espectáculo que se llamó De cómo cambia el cielo, del que nadie se acuerda. Y cada vez que yo me encuentro con Laura le hago acordar de eso y la tipa no puede creer. Qué memoria, dice. Bueno, una voz tremenda, una gran versatilidad. Vamos a escuchar diversas facetas de lo que ha hecho Laura en este largo camino en la música popular uruguaya. Esto es de Esa tristeza, el primer álbum solista luego de Rumbo. Hizo un álbum solista producido por Jaime Ross. Yo creo que lo he contado, al principio no pasó mucho con ese álbum. Luego Laura fue contratada para cantar un jingle de Pepsi, lo digo la marca, no importa. Y allí ese éxito con el jingle provocó que la gente volviera sobre ese álbum y el álbum se convirtió en un gran vendedor. Primer disco solista de Laura, entonces, con la producción de Jaime Ross, un tema de Eduardo Mateo que originalmente había grabado Dian de Noir a fines de los 60 y también nada más ni nada menos que El Quinto. Aquí está Laura entonces con Esa tristeza.
Esa que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga,
vagas y piensas,
Otro momento fundamental en la carrera de Laura Canoura, y yo sé muy bien lo que significó para ella a nivel personal, fue el haber compartido el escenario del Teatro Solís, nada más ni nada menos que con Hugo Fattoruso, y solo con Hugo Fattoruso. Es decir, fue un dúo de voz y teclados. Hugo tenía todo programado allí, orquestaciones, cosas. Maravilloso. Se llamó Locas Pasiones, el espectáculo, y también el disco que salió con motivo de esa presentación en el Solís. Marcó además, no solo la primera vez que Laura tocó con Hugo Fattoruso, show que se repetiría muchos años después, sino que fue su primer acercamiento con el tango y el bolero. Poca gente lo recuerda, pero Laura Canoura era editora de video, ¿no? Un poco lo que hace Brian Rojas acá en Perspectiva Radio. Lo hacía ella en un lugar que se llamaba SEMA, allá por los años 80 y 90. Y como yo tenía trabajo publicitario, iba mucho por allí por SEMA a editar videos con ella, y nos pasábamos cantando mientras esperábamos para pegar una toma con otra y todo eso. Nos pasábamos cantando tangos y todo eso. Es decir, que siempre amó el tango y el bolero. Eso yo doy fe que es así. En el recital del Solís del 94, hace un bolero impresionante, escrito nada más ni nada menos que por un Dream Team formado por Antonio Carlos Jobim y Chico Buarque, y que se llama Años Dorados.
Sé que dices te amo, María. La fotografía nos muestra felices. Te llamo ansiosa y me confieso en tu contestador. Va a ser divertido si tienes un nuevo amor. Me veo a tu lado, te amo, quién sabe. Parece diciembre de un año dorado. Ese bolero, te quiero, te quiero. Decir que no quiero tus besos nunca más, tus besos nunca más. Retrato, parezco tan linda. Te llamo insinuante y me confundo en tu contestador. Es desconcertante rever un gran amor. Mis ojos mojados, insanos, diciembres, pero en mi recuerdo son años dorados. Aún yo te quiero. Thank you.
Otra faceta de Laura Canoura fue cuando en 1995 protagonizó en el teatro Millington Drake, con la dirección del talentoso y reconocido director Omar Varela, la obra Piaf, basada en un libro de la escritora inglesa Pam Gems. En ese momento quiso tomárselo muy en serio el hecho de personificar nada más ni nada menos que a Edith Piaf, y me contó, recuerdo, en una de aquellas grabaciones de las que yo les hacía referencia hace unos minutos, me contó que se había contratado a una profesora de francés durante 8 o 9 meses para prepararse para ese papel, para que la pronunciación fuera tal cual, ¿no? A mí me pasó alguna vez cantando canciones napolitanas lo mismo, ¿no? Es decir, tuve un periodo de preparación de muchos meses para lograr una pronunciación acorde, porque uno lo hace por respeto al género, ¿verdad? Y Laura lo hizo por respeto a una grande como Edith Piaf y no solo a la lengua francesa. Salió un disco con las canciones de Piaf cantadas por Laura Canoura, y allí está este tema que tiene una letra de Piaf y una música de Marguerite Monot, que no necesitaría presentación, pero yo igual la voy a hacer. Es el himno al amor.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Dans inondera mes matins, dans mon corps frémira sur ta main. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Hasta el fin del mundo me teñiría de rubio si me lo pidieras tú. Descolgaría la luna, robaría una fortuna si me lo pidieras tú. A mi patria negaría, mis amigos dejaría si me lo pidieras tú. ¿Y qué serían de mí? Cualquier cosa hago por ti, si es que me lo pides tú. Si un jour la vie t'arrache moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. De ma porte, si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans les ciels plus des problèmes, ce qui s'aime. Dieu réunit ce qui s'aime.
Perspectiva Radio Online. Ideas, debate, tendencias y música. Las 24 horas. Estás escuchando Ecléctico, segunda temporada.
Diva. Barbra Streisand en un momento tuvo ganas de grabar un álbum de pop rock y el resultado es irresistible, ¿eh? El álbum número 12 en la carrera de Streisand, que se grabó en 1971 y que se llamó Stony End, fue un cambio de dirección realmente en su carrera, producido por Richard Perry, un productor que entre otros trabajó con Rod Stewart, Carly Simon, Ringo Starr, Art Garfunkel. Este tema está escrito, el tema que da título al disco, escrito por Laura Nyro, una gran cantautora de los años 70 y 80, sobre todo en los Estados Unidos. Como disco simple estuvo en el número 6 según el ranking de Billboard. Es una canción preciosa y se llama Stony End. Seguimos con el álbum Stony End, entonces de 1971, esto oficialmente se llamó Hands of the Man, pero en el disco aparece como Flim Flam Man, que es como una especie de segundo título entre paréntesis. También es un tema de Laura Nyro. Hay tremendos sesionistas de rock formando parte de este disco Stony End, del llamado Wrecking Crew. ¿Se acuerdan que hicimos una nota en el blog sobre la Wrecking Crew, un grupo de sesionistas que tocaron con todo el mundo? Bueno, también están en este disco Hal Blaine en la batería, Joe Osborne en el bajo, Larry Netchel en teclados y bajo ocasionalmente, y Larry Carlton en guitarra. Barbra Streisand, su disco Stony End y Flim Flam Man.
Man's a fraud, he's a flame.
Vieron, también en el pop y en el rock, Barbra Streisand es capaz de pasarle el trapo a unos cuantos, ¿no? Impresionante lo que hace, impresionante. Una más del disco Stony End de Barbra Streisand, esta voz portentosa, los agudos que tiene, insisto, qué voz, una de las voces de mujer más bellas que yo haya escuchado. Este tema es obra del cantautor canadiense Gordon Lightfoot, no fue editado como simple, fue simplemente un track de álbum, de ese álbum Stony End de 1971. Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. En vivo.
Yeah. chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. It's part of me knows what you're thinking.
Antes de presentar el tema con el que vamos a cerrar este programa número 10 de Ecléctico, quiero decirle que si quieren escuchar los otros programas de esta segunda temporada y todos los programas de la primera temporada de Ecléctico, lo pueden hacer on demand en el sitio web enperspectiva.net. Allí están todos los programas. También, si quieren comunicarse con nosotros por sugerencias, por críticas, por lo que quieran, lo pueden hacer por el email ecléctico@enperspectivatodojunto.net. Bueno, Alan Parsons fue técnico de sonido de la EMI, del legendario estudio Abbey Road, durante la grabación de los discos Abbey Road y Let It Be de los Beatles, nada más ni nada menos. Luego llevó adelante su Alan Parsons Project, que tuvo un montón de éxitos, una banda de, podemos llamarle soft rock, una mezcla de rock suave y rock sinfónico, que raramente se presentó en vivo. Por eso este álbum, grabado en directo en una gira por Europa en 1994, es una rara avis dentro de su producción. Este es un tema que originalmente formó parte del álbum Eye in the Sky en 1982, y aquí está la versión en vivo en el 94 de precisamente Eye in the Sky.
And I don't need to see anymore to know that I Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones.